Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, amigos, arrancamos la última zona con el Cosechando, como siempre recibiendo ya a Carlos Peláez desde la capital del mundo. Charlie, ¿cómo vas?
Te cuento una breve. Lita Nevia tiene un montón de fanáticos acá en Maldonado, ¿no?
Obvio, en todos lados.
Incluso conozco una persona, capaz que es oyente, no sé, que desde que empezó allá en los 60, desde que escuchó por primera vez a Lito Nevia, se ha comprado todos sus discos por partida doble. Uno para escuchar y el otro lo tiene con el celofán original porque dice que es el legado que va a dejar a sus hijos.
Está muy bien, está muy bien.
Impresionante.
Un grande de la música, es realmente, Lito Nevia, un capo, un capo.
Bueno, te voy a contar una historia muy triste para el departamento de Maldonado, que ahora, a partir de una solicitud del fiscal Ricardo Percivale, podría traer un poco de justicia a mucha gente. Digo un poco porque todavía falta mucho para aclarar, ¿no? Esto refiere al Batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce, que fue una verdadera carnicería antes y durante la dictadura. Según informaba el pasado viernes Brecha, el 30 de abril el fiscal Percivale pidió el procesamiento con prisión del ex jefe del batallón número 4, el coronel retirado Artigas Rivera Bianchi, el responsable del S2, el servicio de inteligencia de la unidad Víctor Estoco, dos de sus subalternos Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín, y del juez sumariante Julio Antonio Techera. También solicitó el procesamiento con prisión del médico José Luis Braga, reconocido por distintas víctimas como quien verificaba el estado físico de los detenidos durante la tortura. Percivale además pidió liberar una orden de captura nacional e internacional contra el jefe del S2, entonces, el teniente Dardo Barrios, que está actualmente prófugo y probablemente en el exterior, según dice el dictamen publicado por Brecha. Y también citó como indagados al ex jefe del batallón número 4, Aquiles Moraes, y al juez sumariante Beltrán Rosadilla. La imputación incluye a toda la cadena de oficiales vinculada a la tortura en el batallón de Laguna del Sauce por delitos de abuso de autoridad contra los detenidos o de privación de libertad como autores o cómplices. El batallón de Laguna del Sauce no era una excepción en torno a lo que ocurría, pero esta historia estuvo oculta durante mucho tiempo, por lo menos hasta después de la caída de la dictadura, aunque se conocían a sus víctimas, ¿no? La mayoría de los denunciantes que han colaborado para que esta solicitud del fiscal Percivale tenían en aquella época entre 18 y 25 años. Eran estudiantes que militaban en una organización denominada Comité de Resistencia Antifascista y en el Movimiento Marxista, que solamente estaba organizado en San Carlos y en Las Piedras, departamento de Canelones. Y básicamente realizaban propaganda contra la dictadura, como pintadas, pegatinas o volanteadas. También fueron detenidos militantes de la Unión de Juventudes Comunistas y del Partido Comunista, y también del MLN Tupamaros. Pero antes de estos acontecimientos que ocurrieron después del 73, ocurrió otro asesinato. Y esto, hay una investigación que está inconclusa en un juzgado penal de Maldonado por la causa del asesinato de Francisco Chocho, un militante del Partido Nacional, ocurrido en 1972, previo a la dictadura. La denuncia fue realizada por su hija y por la edila departamental Beatriz Jaurena del Partido por la Victoria del Pueblo Frente Amplio. Chocho fue detenido en Maldonado, conducido a la sede del batallón y luego entregado a su familia muerto y mutilado. Era un hombre muy conocido aquí porque manejaba un taxi y además tenía pequeños negocios gastronómicos en la zona. Era conocido como el Negro Chocho, era muy popular. Y se desconocen las circunstancias. Fue detenido una noche en la parada de taxis, conducido a la sede del batallón, y se devolvieron a su familia un día después de la detención, cosido con alambre. En el acta de defunción figura que el motivo de la muerte fue una embolia cerebral, pero las ropas de la víctima estaban mojadas cuando llegaron a su familia. El hijo de Chocho era un militar de carrera, de la Marina, de la unidad que está pegada al batallón de Laguna, y cuando se enteró que había matado a su padre, se subió a un jeep artillado y salió rumbo al batallón, digamos, con la intención de cobrarse lo que había ocurrido, ¿no? Estaba le vino un ataque de angustia, de desesperación, y fue detenido a tiempo, si no hubiera sido, no se sabe qué cosa, qué es lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero Chocho no fue el único muerto. También en ese batallón asesinaron a Eduardo Mondello, joven militante del MLN, que fue brutalmente asesinado, y básicamente por este caso es que se pide el procesamiento del médico José Luis Braga, que entre otras cosas fue denunciado ante la Comisión Departamental de Derechos Humanos, creada a fines de la dictadura y principios de la democracia, por el médico Moisés Salgado y también por testimonios emitidos entonces por el doctor Julio Macedo, que luego fue conocido porque fue director de ACE durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, pero en ese momento era médico practicante en el hospital que estaba ahí, ahora fue demolido, que estaba cerca de Laguna del Diario, ¿no? Los relatos son atroces acerca de cómo llegó Mondello esa noche totalmente destrozado, ya estaba, se le hizo la autopsia porque estaba muerto, pero la autopsia decía que había fallecido por un paro cardíaco, ¿no? El otro caso fue el del ex edil del Frente Amplio, militante del Partido Comunista, Horacio Yelov Bonilla, que fue secuestrado prácticamente entre las 7:30 y las 8 de la noche, el 2 de enero de 1976, en la esquina de Florida y Sarandí, en pleno centro de Maldonado. Ahora hay una chapa que recuerda ese acto allí, en el mismo lugar. Tenía 33 años, era soltero, obrero de la construcción, militante del Yunca e integrante del Partido Comunista. Un grupo de personas de civil lo introdujo a golpes dentro de una camioneta indio color celeste en presencia de un tío suyo. Varios testigos indicaron que ese vehículo era visto habitualmente en el ex cuartelillo de Maldonado, que estaba enfrente, ¿no?, del otro lado de la plaza, donde ahora está el Paseo de San Fernando, pero allí funcionaba el OCOA 4, y bueno, se veía habitualmente ese vehículo allí. Como decíamos, en el año 85 se creó la Comisión Departamental de Derechos Humanos, que integraron el abogado Alejo Fernández Chávez, que luego fue ministro del Interior durante el gobierno del doctor Jorge Valle, fue diputado también mucho tiempo por el Partido Colorado de Maldonado, el artista plástico Manolo Lima, el escribano Gonzalo Álvarez y el médico Carlos Laborde, un prestigioso médico de la ciudad de San Carlos. A partir de las declaraciones y testimonios obtenidos, se pudo reconstruir la nómina parcial de los oficiales que participaban en las sesiones de torturas, y todos los datos obtenidos entonces por esa comisión coinciden ahora con las solicitudes realizadas, con la solicitud, mejor dicho, debo aclarar, realizada por el fiscal Percivale, ¿no? Hubo otras personas, porque había más médicos que trabajaban en esa unidad, allí estaba el médico Francisco Pons y el médico Julio César Dálvora también. Pons y Braga habían sido denunciados ante la Comisión de Ética Médica de la FEMI, pero cuando le pregunté a su presidente, entonces el doctor Gregorio Martirena, dijo que si bien la comisión tenía la convicción de la participación de estos profesionales en hechos éticamente reprobables, nunca habían logrado los testimonios para condenarlos. En el año 2009, aquí en Maldonado, un ex soldado que revistó en el Batallón 4 aportó datos sobre la lista de torturadores y detenidos, ¿no? Coincide básicamente, lo hizo públicamente, fue un caso muy curioso porque fue una entrevista radial, en un momento que se hablaba muchísimo de este tema aquí, y primero se identificó con un nombre, Roberto, y después dio su nombre completo, se llama Roberto Ramón Soler Castro, vivía en Piriápolis, ahora está radicado en Maldonado, y dice que se guardó esta historia durante más de 3 décadas porque vivía atormentado. Y dijo por allí: estoy cansado de escuchar las campanas de un lado y del otro y que no se diga la verdad. Hace muchos años que estoy aguantando que salga mal de los Tupamaros, que caen soldados mal también, pero entre la Fuerza Armada hay mucha gente buena. Pero al otro lado también cayó gente que sin ser Tupamaros fueron detenidos sin ton ni son. En los años que yo estuve allí fueron varios detenidos, como Stuart, Carlos, un muchacho de Piriápolis, a uno que le decían el Foca, también de Piriápolis, Carlitos, que era masajista de la selección de Maldonado, también sindicado como Tupamaro, el maestro Policho de Pan de Azúcar, y creo que la señora también estaba detenida en el Batallón 4. Recordó que en esa época el comandante era Moraes y era un perseguido. Todo el que veía era Tupamaro para él, ¿no? Bueno, Moraes tiene que ir a declarar ahora. Este soldado también mencionó a los torturadores de la época, pero se indica a quien todos indican como el responsable de las mayores torturas, ¿no? Al teniente Dardo Barrios. Y ahí nombra a los mismos que están en la lista ahora de Percivale, ¿no? A este Barrios le llamaban el cowboy loco, ¿no? Y este soldado asegura que también se torturaba en la seccional primera de policía aquí en Maldonado. Soler Castro, este soldado, recordó detalles de la tortura que llevaron a la muerte a Eduardo Mondello, hijo de un conocido fotógrafo de Piriápolis, ¿no? Según lo que dijeron, murió de un ataque al corazón. Yo vi a Camilla y había mucha sangre para un ataque al corazón, solamente que se le hubiera reventado la aorta o hubiera escupido sangre. La Camilla estaba justamente al lado del puesto 2, tirada atrás de la enfermería con sangre. Esa fue la única muerte que supe fehacientemente, pero aportó datos sobre la desaparición y muerte también de Horacio Yelov Bonilla. Recordemos que Yelov Bonilla aún figura como desaparecido. Yo estaba en la unidad en el tiempo que Yelov Bonilla llegó allí. Voy a comentar lo que se hacía. Y entonces, bueno, esto forma parte de un relato horrendo que uno de los presos allí en ese momento, Carlos Julio Barrios, que era integrante del Partido Comunista, hizo a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Él con muchos detalles relató cómo en su presencia Yelov Bonilla fue castrado. Y este soldado lo ratifica y dice, el que lo castró fue un tal Rodríguez. El nombre no lo sé, pero si pidieron legajo a la unidad te los mostraría todos, porque si la ley quisiera, para que mostraran los legajos que están con fotografía, te podría señalar uno por uno a los torturadores de ese momento, dijo este soldado, ¿no?
Qué terrible.
Es terrible.
Sí. Terrible. Nada.
Bueno, después relata que Braga era, o los médicos, estaban allí para decir hasta aquí, pará, porque si no se va a morir, si lo siguen terrible, torturando terrible. No le va a dar el cuerpo. Terrible. Era como un freno, dice, que ponían y luego le seguían dando, ¿no? Y entonces este soldado dice que en esos tiempos estaban el doctor Pons y Braga también. Ahora, con respecto a esto, un dato que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Porque el coronel Artigas Bianchi, que era el jefe de la unidad hasta 1974 y está ahora en la nómina de pedidos de presamiento, en democracia, y hasta no hace muchos años, se desempeñó como docente de historia en el Liceo de Piriápolis. Este fin de semana, yo es un dato que no tenía, me enteré por varios alumnos que lo mal recuerdan por el maltrato que le daba a sus alumnos entonces, ¿no? Este hombre estaba vinculado al sector colorado que lideraba Wilson Sanabria en Maldonado y fue durante un tiempo director de la terminal de Buquebús, que estaba allí frente al puerto, que duró poco porque luego fue demolida, ¿no? El médico José Luis Braga se desempeñó como director de promoción social durante el primer gobierno del intendente nacionalista Domingo Burgueño. Y el teniente Dardo Barrios, ahora con captura requerida de Interpol, también bajo el gobierno de Burgueño, fue director de infraestructura deportiva en el campus municipal. 40 y pico de años después, ahora se asoma levemente la justicia aquí, a pesar de que estas causas han tenido muchas vueltas en los juzgados, ¿no? Tanto aquí en Maldonado como en juzgados a nivel nacional, pero es la primera respuesta que reciben los denunciantes.
Bueno, en fin, la verdad que todos estos temas, cuando uno los repasa, me parece increíble, ¿no? Que haya gente que esté en esta, ¿no? Tremendo.
Yo no quiero volver al relato. No. Quienes quieran lo podrán encontrar en internet. Hay una nota que yo publiqué en el año 2011 que se llama Así mataron a Horacio Yelov Bonilla. No lo voy a volver a retirar porque te juro que es sobrecogedor, digamos, el relato que hizo Carlos Julio Barrios, que en realidad hubo personas que discrepaban con ese relato, digamos, que decían que bueno, que podría haber algunas dudas, pero luego este soldado lo ratificó, ¿no? Es decir, hasta aportó el nombre de quien habría sido el posible asesino de Yelov. Hay una obra de teatro, lo quiero recordar, por si alguna vez la pescan, que escribió la dramaturga, escritora y actriz Raquel Diana, que se llama Laguna, que está estrechamente relacionada a la muerte, a la tortura que sufrió Horacio Yelov Bonilla, de cuyos restos nada se sabe, ¿no?
Tremendo. Bueno, un abrazo, Carlitos. La seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.